Hola. Uy, déjenme decir, ay Dios, yo iba a venir con una cosa medio graciosa, pero no puede ser graciosa. Ustedes saben que a mí que me tocan aquí los obituarios, porque aunque parezca mentira, toda la semana se muere gente. Bueno. No te rías. En esta oportunidad les cuento que el cineasta francés Jean-Marie Straub fue artífice desde los años 1960 de un cine comprometido y anticonformista. Falleció a los 89 años de edad en su domicilio en Rolle, Suiza, según informó la Cinemateca Suiza. Su esposa, la última, confirmó que él falleció a las 6 de la mañana, ahora del lunes, en su casa. Christophe Boly, responsable de la comunicación de la Cinemateca Suiza, confirmó la información que ya había dado el diario francés Le Monde. Su carrera estuvo totalmente ligada a Daniel Hewlett, su anterior pareja, quien conoció en el año 1954 y con quien dirigió numerosas películas, una mujer bellísima. Ambos desafiaron los patrones narrativos y estéticos tradicionales. Hewlett murió de cáncer a los 70 años en octubre del 2006. Straub, quien nació en enero de 1933 en Metz, comenzó como asistente de grandes cineastas como Jean Renoir, Abel Gance, Jacques Rivette y Robert Bresson. Los cimientos del estilo intransigente del dúo Straub-Hullier se establecieron en 1967 con el largometraje Crónica de Ana Magdalena Bach. En el año 2017, recibió el Leopardo de Honor en el Festival de Cine Suizo de Locarno por toda su obra. Otra persona que también falleció fue el actor y músico y uno de los precursores del punk, quien tuvo que abandonar la serie. Por eso les cuento de él, porque realmente él era más músico que actor, que era Wilco Johnson, guitarrista de Dr. Feelgood y verdugo en Juego de Tronos. Wilco, quien fue conocido por su papel de ser Jim Payne en Juego de Tronos, falleció a los 75 años, víctima de las secuelas de un cáncer contra el que luchaba desde el año 2012. Si bien su carrera como actor fue muy escasa, su lugar en la historia de la cultura popular está asegurado gracias a su labor como guitarrista. Oye, como guitarrista, qué fisna.
¡Qué fisna!
Como guitarrista en Dr. Feelgood, la banda que lideró junto al vocalista Lee Brulieu, enmascarando su notable técnica con riff. De apariencia, ¿qué es riff, Carlos? Así como lo que hace Anthony Santos, tiling, 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 de apariencia rudimentaria. Johnson se convirtió en un emblema del pop rock británico de los 70s y uno de los grandes precursores del punk, gracias a canciones como Rosette, de la que tomó su nombre el popular dúo sueco. Asimismo, se encargó de las 6 cuerdas en Ian Dury and the Blockhead, otro de los grandes grupos de su época, para posteriormente emprender una carrera en solitario mucho más modesta, pero a la que nunca le faltaron seguidores. Él trabajó también en el documental Oil City Confidential, del año 2008, de Julian Temple, y ahí fue donde los showrunners de Juego de Tronos se animaron para darle el papel de Serling. Para finalizar, les cuento que querían que él tuviera un aspecto siniestro, que mirara a la gente con gesto de odio antes de matarlos. Y por eso Johnson fue la persona adecuada. Él duró mucho porque estaba bregando con un cáncer de páncreas desde el año 2012.
Ay, Dios.
Paz a su alma.
Bueno, una de las tendencias más recientes en Hollywood tiene que ver con el canibalismo. La película que protagoniza Timothée Chalamet, que se llama Bones and All, Huesos y Todo, es un romance caníbal, ¿eh? Un romance canibalesco que ya está exhibiéndose en salas de cine en el mundo. Otra película de este momento es, bueno, se estrenó la semana pasada en República Dominicana, El Menú, que es un thriller cómico, pero lo que se llama algo oscuro y que coquetea también con el tema que tiene que ver con el canibalismo, combinando la comida con la muerte. Netflix, recientemente, ustedes saben que ha tenido muy buena respuesta del público al estrenar en septiembre la historia de Jeffrey Dahmer, el llamado caníbal, el carnicero de Milwaukee. Ven por aquí, De la Cruz, tú que viste de inmediato esta serie y quedaste encantado. ¿Qué fue lo que más te gustó, Mickey? Ah, ¿cómo? Cuando él freía en un sartén con aceite caliente, pedazos de persona, ¿cómo? Eso es, pero ven acá, ¿y tú te gusta eso? Oigan, ¿cómo fue el título de esta serie? Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Entonces, en enero también se había estrenado una película que combina el horror caníbal, pero una película aclamada llamada Fresh, como fresco. Y en años recientes, en Hulu, se estrenó Yellow Jackets y otra película de cine independiente titulada Raw, entre otras. ¿Qué ocurre? Que la publicación de Hollywood Reporter consultó al profesor de biología de la Universidad de Long Island, Bill Shute, quien es autor de un libro aclamado, cuyo título, haciendo una traducción libre, sería como Canibalismo, Historia Natural Perfecta, y también Banquete Oscuro, Sangre y las curiosas vidas de criaturas que se alimentan de sangre. Oigan, oigan los títulos de esta película, de estos libros, perdón. Entonces, entre otras cosas, él dice, el profesor Bill Shute, de esta Universidad de Long Island, que él diría que, porque una de las primeras preguntas que le hacen, asumimos que estamos biológicamente, tenemos la tendencia a hacer la idea del canibalismo, a repudiarla. Y dice la pregunta, ¿pero es eso real así? Y él contestó, el profesor Shute contestó, bueno, yo diría que no. Yo creo que la cultura es rey. Dice, yo mismo me sorprendí cuando comencé a escribir un libro sobre canibalismo. Porque es el canibalismo está muy, oigan bien, muy propagado en la naturaleza. Estoy hablando de cientos y miles de especies, desde invertebrados a simios que consumen a sus propios hijos, oigan bien, por razones de las que nosotros no sabemos nada o no sabíamos nada hasta recientemente. O sea, ¿cómo es posible que una especie se coma a los hijos? Y entonces, lo que ocurre es que en Hollywood las cosas son por tendencias del momento. ¿Tú no recuerdas, Bezabé, que le cogió con los zombies? Con claro, los zombies. Y todo era zombie por todos los lados. Bueno, pues ahora tenemos este asunto del canibalismo. Como les mencioné, la película nueva de Timothée Chalamet, que se llama Bones and All, y también esta serie de El Carnicero de Milwaukee, de Jeffrey Dahmer, que ha causado sensación después que la colgó Netflix. Es decir, ahora estamos en canibalismo por un tubo, señores, la tendencia nueva en Hollywood. Música, por favor, cámbiame el tema. A propósito de Netflix, está colgada la serie 1899.
Mi hija me dijo que es buenísima.
Muy buena, ya la vi, muy buena.
¿Te gustó?
Bueno, el primer... Oh, excelente.
¿Y de qué trata? Ella me dijo ayer, mami, buenísima, te la recomiendo.
Un barco y se empiezan a producir situaciones raras. Hay un niño que es el único sobreviviente del barco ese. Un barco fantasma, yo diría, porque murió todo el mundo ahí. Pero no es bueno contar, porque entonces le quitamos el efecto, el impacto. Pero la canción que cierra el primer capítulo de 1800, porque cada capítulo se cierra con una canción rockera, greñuda, aunque se ambienta por allá, 1899. Vámonos, Mickey, con White Rabbit, The Jefferson Airplane.
One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know